Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Lucía del Olmo Ruidía, tengo 19 años y estudio en Londres Comunicaciones. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ya lo habrás oído. Mañana se reúnen Torra y Sánchez en Barcelona, previa al Consejo de Ministros del viernes. Por cierto, ese viernes habrá una especie de bilateral entre ministros y consellers. Mañana se reúnen Sánchez y Torra como si fueran Churchill y Roosevelt. Y el viernes, tras el Consejo, los ministros en una mesa alargada, como cuando Putin se reúne con los chinos en la ONU. Sinceramente, nadie puede estar en contra del diálogo, el futuro, la comprensión, las diferencias, el respeto, la identidad, bla, bla, bla. A mí, este show me parece un bochorno patético, porque mucha reunión, mucha foto de estadistas, lo siento, entre un supremacista y un señor que está ahí tras una censura, mucha negociación, pero el sábado y el domingo y a la vuelta de Navidad, los CDR seguirán campando a sus anchas, Torra seguirá apretando, los Puyolone contando dinero y al menos la mitad de Cataluña seguirá sintiendo el aliento del odio racista en la nuca, en el trabajo, en la escuela, en la universidad o en cualquier peaje de una autopista. Eso sí, con los guardias civiles metidos en San Andrés de la Barca y la Policía Nacional custodiando el edificio de Villa Layetana. Mientras, los refuerzos de vuelta a sus destinos. Al igual que los ministros y ministras y el presidente, que habrán cogido el Falcon y el Airbus de regreso a Torrejón. La pista para esta reflexión me la dejó en bandeja Nicolás Redondo Terreros, anoche, aquí en La Tertulia.
Todos los gobiernos, en más o menor, en mayor o menor grado, han tenido una confusión errónea con todos los asuntos que requieren un ejercicio de autoritas. Que es que han confundido el Estado autoritario que aborrecemos y que lo hemos tenido muy presente por nuestra historia, con la autoridad del Estado. Y esa confusión entre Estado autoritario y la autoridad del Estado, que es algo muy diferente, se ve con frecuencia en los discursos políticos, en las posiciones políticas, y eso es transversal.
Somos víctimas de nuestros complejos. Una cosa es un Estado autoritario, una dictadura centralista, centralizada, y otra muy distinta, que un Estado democrático se defienda con autoridad. Porque la autoridad de un Estado como esta España del siglo XXI se debe ejercer a través de las leyes, mediante fuerzas de seguridad, que para eso están. Lo demás son paños calientes, medias tintas y complejos. O algo peor, hipotecas y recibos a deber. Me refiero a hipotecas y recibos a deber a los que te han puesto ahí, a los que te pueden quitar, y claro, a esos con quienes todo pinta, seguirás necesitando para seguir pisando moqueta cuando su persona tenga a bien convocar elecciones generales. Te recuerdo algo que dijo la ministra de Justicia, Dolores Delgado, sí, te lo juro, sigue siendo ministra de Justicia, lo que dijo hace 10 días. Salió el tema Vox en el Congreso y la notaria mayor del reino respondió así.
No los que tenemos. Los que tenemos son partidos plenamente constitucionales que están aceptando la Constitución. Tenemos que plantearnos qué pasa con estos partidos que ya antes de iniciar su andadura política rechazan partes de nuestra Constitución. Esa sería la cuestión.
Bueno, que sepa esta señora, que en el Parlament de Cataluña esos partidos, como dice, plenamente constitucionales y que están apoyando la Constitución, dicho así, como si fuéramos todos tontos y tontas, esos partidos son el PDeCAT, Esquerra, la CUP y Podemos, han aprobado una iniciativa en la que se dice que la transición, la monarquía y la Constitución son de carácter antidemocrático y antisocial. Estos que han puesto ahí a Sánchez y a ella misma firman que la propia Constitución, la ley de amnistía y los pactos de la Moncloa constituyeron normas que configuran la transición, sin ser garantía de derechos democráticos, sociales ni nacionales del pueblo de Cataluña. ¿Lo habrá leído? ¿No se les cae la cara de vergüenza? El Estado en Cataluña no es un Consejo de Ministros en Barcelona, ni mil policías y guardias civiles de ida y vuelta. el Estado es que funcione la alta inspección en educación. Que los catalanes que se sienten españoles no sean despreciados, escupidos o insultados. El Estado en Cataluña es libertad, aunque sea tras la autoridad, que no al revés.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este miércoles 19 de diciembre. Laura Luelmo fue agredida sexualmente, según revela la autopsia.
Bernardo Montoya, detenido por el crimen de la joven zamorana, ha confesado a la Guardia Civil el asesinato. La investigación se centra ahora en localizar el teléfono móvil de la víctima.
Empiezan a llegar a Cataluña los agentes que reforzarán la seguridad el 21 de diciembre.
Se prevé un despliegue de más de 1.000 agentes entre Guardia Civil y Policía Nacional, además de los Mossos de Escuadra. Interior quiere evitar actuaciones similares a las del 1 de octubre del año pasado durante el referéndum ilegal.
Pedro Sánchez suma apoyos para aprobar mañana la senda de déficit.
El gobierno ya cuenta con el apoyo de Unidos Podemos, PNV y Compromís, mientras que el PDeCAT y Esquerra abren la puerta a un voto favorable. En caso de aprobarse en el Congreso, la mayoría absoluta del PP en el Senado la tumbaría.
La Comisión Europea se prepara para un Brexit sin acuerdo.
Ha presentado 14 medidas para proteger los sectores más afectados, como los servicios financieros o las aduanas. Eso sí, no se aplicarían en Gibraltar. Jean-Claude Juncker asegura que una salida sin pacto sería una catástrofe absoluta.
Bruselas da el visto bueno a los presupuestos de Italia.
El gobierno italiano rebaja su previsión de déficit al 2,04% del PIB, por lo que evita de momento la imposición de sanciones. La Comisión Europea había rechazado el primer borrador el pasado octubre.
Acuerdo político en Europa para reducir los artículos de plástico de un solo uso.
Un pacto de los representantes de los Estados miembros para prohibir cubiertos, vasos, platos, pajitas o bastoncillos de plástico a partir de 2021. Ahora deberán aprobarlo el Consejo Europeo y la Eurocámara.
Estados Unidos asegura que ha comenzado el repliegue de sus tropas de Siria.
El portavoz de la Casa Blanca afirma que va a seguir cooperando con sus aliados para negar a los terroristas islámicos tanto territorio, financiación como apoyo. Israel dice que respeta la decisión, pero advierte de que su país se protegerá a partir de ahora.
Hoy entra en vigor la nueva ley del alquiler.
Entre las principales medidas, la duración de los contratos se amplía a 5 años cuando se trate de una persona física. La fianza se limita a 2 meses como máximo y se refuerza la protección a los inquilinos por desahucios.
Mueren 3 personas en un naufragio en el Cabo de Fisterra, en Coruña.
Y un cuarto integrante de la tripulación del barco sigue todavía desaparecido. Los equipos de rescate han recuperado con vida a otros 6 marineros. No se conoce por el momento el origen del accidente.
5 detenidos en Murcia por retener a una mujer para un matrimonio forzado.
Los arrestados de nacionalidad búlgara obligaban a la joven de 19 años a mantener relaciones sexuales. La víctima logró escapar de los captores y denunció los hechos ante la Policía Nacional.
Los suicidios aumentan un 3,1% en el último año.
Se registraron 3.679 fallecimientos en 2017, según el INE, casi el doble que las víctimas en accidente de tráfico. El 74% de las muertes por suicidios en este periodo fueron hombres.
Y en deportes, el Real Madrid se clasifica para la final del Mundialito de Clubes.
Victoria por 3-1 frente al Kasima Antlers. En hat-trick de Gareth Bale, el Ajin será el rival del conjunto blanco en la final, que se celebrará el sábado a las 5:30 de la tarde. Esta noche, no te rías, Ángel, baloncesto, Euroliga, si te gusta ese equipo en el fondo. Hombre,
sí, pero
si
me gusta el Al-Ain, es que lo has leído mal.
¿Qué he dicho?
El Ain.
El... Para mí que ha dicho Ajin.
Peor todavía.
Bueno, luego revisamos.
Bueno, luego vamos al bar. ¿Hay bar en este mundialito?
Ahí va, sí, a la esquina, al
bar. Luego lo buscamos. Te decía que esta noche hay Euroliga de baloncesto a partir de las 9, Real Madrid Panathinaikos.
Es que en la misma línea ha dicho Kashima, Anders, Hat, Trick, Gareth Bale, El Al-Ain.
Demasiado, demasiadas trampas.
Para ti demasiado. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves la jornada amanecerá con nubes en el tercio norte peninsular que podrán descargar chubascos a lo largo del todo el día en Galicia, Asturias y norte de Castilla. De verdad, es que hoy tengo invitados que están viniendo. Estas precipitaciones podrán ser en forma de nieve a partir de los 1.600 metros en el norte, subiendo hasta los 2.000 en el resto. Las temperaturas aumentarán en la vertiente atlántica y cantábrica y el viento soplará con fuerza. Dale, Antonio, al viento, ¿no? Soplará con fuerza en el litoral gallego y también en las Islas Canarias.
Ahí, ese era el viento. ¿Vale? Ahí, ahí. Con fuerza.
Creo que eran ellos.
No me lo creo. Imposible.
Que sí, que eran ellos.
¿Y qué van a hacer unos renos en una estación de servicio?
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para Papá Noel y los Reyes Magos. Porque en Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos un par de cosas más. Sociedad Civil Catalana y abogados catalanes por la Constitución han denunciado a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y a 22 exconsellers por la supuesta financiación ilegal de aquel referéndum del 1 de octubre. Una estrategia muy similar a la utilizada por ambas entidades contra Artur Mas y exmiembros del Govern por aquella otra consulta del 9 de noviembre de 2014. Patricia Rossetti.
La denuncia, registrada esta mañana, pide al Tribunal de Cuentas que reclame los 2 millones de euros de dinero público que fueron destinados a la financiación del referéndum ilegal, aunque el escrito destaca que podrían haber ocasionado un perjuicio de más de 87 millones de euros de los fondos públicos del Estado, y en esa cantidad se incluye el desplazamiento y los gastos de las fuerzas de seguridad del Estado. A lo largo de 26 páginas, la denuncia detalla los gastos del gobierno de Puigdemont en estrategia con el Parlamento de Forcadell. El Ejecutivo catalán tenía la condición de gestor público y, por tanto, son responsables contables, destaca la denuncia. Sociedad Civil Catalana y abogados catalanes por la Constitución consideran necesario pedir documentación a la Generalitat, a los ministerios de Hacienda e Interior y también al Tribunal Supremo y al Juzgado número 13 de Barcelona.
Pendientes a esta hora de la reunión de la Reserva Federal, donde está prevista una subida de tipos, será la cuarta del año. ¿Qué ha pasado? Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ya tenemos la decisión. La Reserva Federal no ha hecho caso a los tuits, a las amenazas del presidente Trump, y ha decidido elevar los tipos de interés en un cuarto de punto, como estaba previsto. Los tipos de interés se sitúan ahora entre el 2,25% y el 2,5%. La Reserva Federal desafía a Trump con esta cuarta subida de tipos en este año, y en su comunicado, aunque habla de la necesidad de más incrementos graduales de los tipos de interés en los Estados Unidos, rebaja de 3 a 2 los incrementos previstos para el próximo año, para 2019. Los principales índices de Wall Street han acogido con caídas la decisión de la Reserva Federal. El Dow Jones, por ejemplo, que estaba subiendo más de 200 puntos, está a punto de entrar en territorio negativo. Y hay otra referencia también importante en el comunicado de la Reserva Federal, y es que rebaja la previsión de crecimiento de la economía estadounidense hasta el 2,3% para el año 2019.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Manuel Montoya es el padre de Bernardo, asesino confeso de Laura Luelmo. Necane Fernández.
Le hemos escuchado a Manuel Montoya en Herrera en COPE. En estos micrófonos ha dicho que su hijo debe pagar por el crimen.
Porque ha trozado una vida de esa familia que lo están pasando malamente, que de aquí esta mañana les dando su examen, y lo sentimos de corazón y le deseamos todo lo mejor del mundo para esa familia, que también está destrozada, y le pedimos perdón.
Cruce de declaraciones entre Pablo Casado y Quim Torra sobre Cataluña, claro.
El líder del PP se ha pronunciado en el Congreso y poco después lo hacía Torra en el Parlamento.
Usted está implorando por una reunión bilateral con un señor que lo que quiere es un derramamiento de sangre, una guerra civil en Cataluña.
Gravísimas.
Son gravísimas. Ha dicho que yo busco un derramamiento de sangre y una guerra civil. Me parece absolutamente intolerable. Le pido que ahora, aquí y hoy, usted rechace estas expresiones.
¿Qué estas expresiones?
Juan José Besada es patrón mayor de Porto Novo. Conocía a los pescadores fallecidos esta tarde en Galicia.
El buque en el que faenaban se ha hundido y no se explica qué ha podido pasar.
Casi todos tenían muchísima experiencia. Era gente de más de 20 años trabajando en el mismo barco. Además, conocían a la perfección un barco que es el mejor barco de la flota. Es muy extraño lo que les pasó y no sabemos, por ahora no sabemos qué pudo ser.
Mariano Calvo es uno de los investigadores que ha localizado la casa del posible autor del Lazarillo de Tormes.
Y es que es la vivienda donde creció Sebastián de Orozco, es la teoría que mantiene Calvo junto a su colega Jan Pasini. Lo ha explicado en La Tarde.
Capítulo tercero del Lazarillo, calle del Barco. Es que precisamente en esa calle del Barco es donde está enterrado el que desde el siglo XIX viene siendo señalado como uno de los principales candidatos a la paternidad del Lazarillo, que es Sebastián de Orozco.
Y el sonido musical, Ed Sheeran.
Find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow.
Y lo que te voy a decir, es que, no, ya, si me río porque me ha hecho...
No he hecho nada.
Me has hecho un gesto de que no hablase, pero yo como siempre pues hablo y ya está. Y lo que te iba a decir, es que no te va a sorprender esto, pero Ed Sheeran cada día es más rico. Se ha convertido en el artista más taquillero de los últimos 30 años. Ha vendido 5 millones de entradas para los conciertos que ha dado este año y por ello se ha embolsado 380 millones de euros, que sé que para ti es calderilla, pero para los demás está muy bien.
En las redes sociales los oyentes habláis de la reunión entre Quim Torra y Pedro Sánchez mañana en Barcelona.
Nos dice Luis, va a ser una reunión de igual a igual, como si se tratase de los representantes de dos países. Unos señores que se saltan la ley merecen tanta atención, se pregunta Luis. Alfredo, con este tipo de gestos se está menospreciando al resto de autonomías. Y también escuchamos vuestras opiniones, nota de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Qué vergüenza que tantos catalanes tengamos que condicionar nuestra vida ante las movilizaciones anunciadas para el próximo viernes 21. Ir al trabajo, llevar a nuestros hijos al colegio, salir de viaje. Todo ello amenazado. ¿Quién nos defiende, señor Sánchez? 155 ya.
Pues es una pregunta que se hacen muchos oyentes, ¿eh?, sobre todo en Cataluña. Y nos dice Iván que tenemos la suerte de que a Torra lo que menos le interesa es la independencia, por mucho espectáculo que hagan.
Tiempo de análisis con Esther Esteban y Carmelo Encinas a las 10:15, 9:15 en Canarias. Carmelo propone.
Hola Ángel, qué duro lo de Laura Luengo y cómo se han confirmado las peores sospechas sobre el proceder de Bernardo Montoya, el asesino ya confeso. La autopsia revela que la joven zamorana sufrió también una agresión sexual y el suceso ha vuelto a suscitar el debate sobre lo que ha de hacer o no la justicia con esta suerte de monstruos. En Cataluña sigue la polémica sobre el formato del encuentro entre Pedro Sánchez y Torra, con tres ministros y tres consellers, juntos, separados, cada uno cuenta la verdad lo que le conviene, aunque lo importante debería ser, a mí me parece, si la reunión será capaz de lograr ese efecto ibuprofeno a que se refería el ministro Borrell. Luego hablamos,
Carmelo.
Mensajes, Ángel, que siguen llegando en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y también en Instagram, expósito-cope.
Expósito, La Linterna, COPE, estar informado.
Hoy no te voy a contar una historia, te voy a contar seis. Las de los seis premiados en la duodécima edición de los premios Buenos Días, Javi y Mar, por un mundo mejor. Hace apenas 15 minutos ha comenzado la gala de entrega de estos premios que reconocen el valor y la generosidad de personas o instituciones que realizan gestos extraordinarios. Personas como María José Jimeno, que ha creado la asociación Mamás en Acción para visitar a niños que están solos en los hospitales.
El estar allí con ellos es lo que te da paz, el decir, bueno, yo moví esto para estar aquí y, bueno, intento no perder mis ratos de hospital. Fue una locura, os digo, porque nadie podía imaginar que hoy en día fuéramos casi 800 personas.
Otro premiado, Rubén Conde. Tiene parálisis cerebral y es entrenador de un equipo de fútbol femenino.
Ellas son parte de mí, parte de mi corazón, todas ellas, y lo hago con todo el amor, toda la lucha y todo el esfuerzo mío.
El más joven de los premiados es Noé Valverde, tiene solo 11 años y ya ha salvado una vida. Durante la celebración de una comunión, un pequeño de 2 años se cayó a la piscina y este de 11 se tiró a salvarle.
Que estaba el niño boca abajo y me tiré a la piscina. Lo llevé ya a la escalera de la piscina y ya los adultos lo vieron y miraron la cara azul.
También ha sido premiado en esta edición el Centro de Día Reina Sofía de Madrid por la labor que realizan en su unidad especializada en Alzheimer y otras demencias. Berta Goyeneche es su directora.
Nuestro trabajo al final es hacer que las personas que vienen a nuestro centro sean felices, estén tranquilos y que sus familias también lo estén.
Otro, Javier Pitillas, un policía local aficionado al atletismo que ayuda a personas con discapacidad o con capacidades distintas a realizar el Camino de Santiago. Su proyecto se llama Discamino.
La llegada a Santiago, porque bueno, en esa llegada se juntan un montón de historias, cada uno tiene sus motivos y sus sufrimientos anteriores.
Y el último premiado es Vicente Martínez. Como sus tres hermanos, Vicente padece una enfermedad llamada osteogénesis, más conocida como huesos de cristal. Para recaudar fondos y ayudar a personas con esta enfermedad, realiza eventos, crowdfundings y hasta ultratravesías.
He cruzado el Canal de la Mancha, he dado la vuelta a Nueva York, a la isla de Manhattan, he hecho el Estrecho de Gibraltar, he hecho el Canal del Norte por relevos.
Seis héroes, hasta hoy anónimos, que recogen en este momento los premios que les otorgan Javi y Mar de Cadena 100 por contribuir con sus acciones a que en efecto este mundo sea mejor. Lo siguiente en La Linterna, confidencial.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Nadie pensó que sufrirías una inundación. Nadie creyó que fuera necesario tener un seguro para pagar daños a terceros. Y nadie te lo cubrió. Llama a Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en La Linterna. Fernando Jáuregui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Oye, estás? De lo que comentaste ayer, ¿has acertado algo?
Un pleno, ¿no?
Ah, bueno, no sé, a ver.
Pero ¿cómo? ¿Qué poco te gusta decir que he acertado algo?
¿Tú, poco,
¿cómo
poco, eres? Tú y todos.
No te gusta nada. Bueno, ya, pero vamos, eso, en fin.
Bueno, a ver, ¿qué?
Ah, que ayer que dije que a Adriana Lastra le iban a dar el premio al azote a la prensa, por lo antipatiquísima que es, dicho sea de paso.
Ah, muy bien.
Cosa que... Bueno, algo de pasión puse a la cosa, pero hoy acerté.
Bien.
Acerté. Y dije también que Ana Oramas, que también me levanta pasión de oyente parlamentario, uh-huh, dije que iba a ser galardonada seguramente con el premio a la mejor oradora, el premio Castelar, y también se lo dieron. Muy merecidamente, ambas, por cierto, ambas. Y bueno, pues nada, estuvo bien la cosa y hubo mucho chau chau, pero te aseguro que allí no se habló de política nada. O sea que, en cambio, esta mañana, donde yo he estado en el Congreso, se hablaba de política mucho, porque esta mañana ya existía la casi certeza de que iba a haber reunión Torra-Pedro Sánchez. Uh-huh. Pero también existía la casi certeza de algo que también comentábamos ayer, si te acuerdas, de que iba a haber una especie de consejos de ministros paralelos. Lo que pasa es que yo creí que eso iba a ser en el curso de la fiesta empresarial del jueves, es decir, de mañana, de la fiesta empresarial esa de 600 invitados y tal. Y yo creo que no, que va a ser distinto. Yo creo que no está muy bien definido todavía, porque entre otras cosas, el gobierno central no quiere dar la impresión de que ha cedido a las exigencias, vamos a decirlo así, de la Generalitat. Las exigencias de la Generalitat, como sabes, lo contamos aquí hace tiempo, ¿te acuerdas? Era que se celebrasen dos reuniones de gobierno y gobierno.
Sí.
Los dos, uno frente al otro, con el reloj en medio casi a lo soviética, ¿no? Que es algo, ¿te acuerdas que contamos que Puigdemont había negociado con Pablo Iglesias? Pablo Iglesias lo había transmitido aquí, ¿te acuerdas de todo aquello?
Mm-hmm, claro.
Pues ahí están, aquí está la cosa ahora mismo. Así que, pero yo de todas maneras, hay una cosa positiva dentro de todo esto. Veo que se desinfla el suflé.
¿Tú crees?
Luego, sí, tiene pinta de que no va a ser tan dramático el día 21.
Ah, bueno, ya, lo del día 21 sí.
No, hablo del día 21, no, lo otro, pues yo ya no me atrevo ya. Ahí no hay quien haga una predicción, Ángel, porque es que la cosa está terrible.
Sabes,
y además, nadie tiene información buena.
Yo sabes lo que pienso, ¿no? Que se desinfla el sufre, efectivamente, para el 21, por suerte. Yo creo que, por supuesto, lo de la violencia y la macarrada de estos no ha lugar,
Bueno, miles de policías.
Y la propia Generalitat lo sabe, que sería peor para ellos. Pero al día siguiente los polis se salen, al día siguiente el Consejo se encuentra ya en Madrid con el avión y con el Falcon, y la mitad de los catalanes siguen viviendo así, ¿eh?
Sí, 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 no, bueno,
ese es el
evidentemente,
problema.
No, si no he dicho, no estoy diciendo que se vaya a solucionar definitivamente. Digo que por lo menos el suflé del día 21 se baja.
Ya.
Y luego, pues, ahora mismo, yo también te acuerdas que lo dijimos, pero esto es una mediación del PNV. Ahora mismo no se van a poner, no se va a denunciar en la totalidad los presupuestos. No se van a interponer ni presupuestos alternativos ni enmiendas a la totalidad, pero si va a haber enmiendas parciales, no se van a aprobar los presupuestos, evidentemente, te acuerdas que lo decíamos, que esto es una iniciativa del PNV, pero por lo menos le va a dar vida al gobierno para que no se celebren elecciones hasta octubre, más o menos, que es lo que les conviene más o menos, les conviene a los nacionalistas mucho, bueno, les conviene a casi todos, me dijiste tú, y yo estoy de acuerdo contigo.
Eso pienso.
Les conviene a casi todos, porque claro, las elecciones locales son una cosa y elecciones generales en un superdomingo con las locales y las autonómicas son muy otras.
Y tal y como les pinta a los varones ni te cuento.
Jauregui. Y tal y como les pinta a los varones ni te cuento. Sí,
Fernando Jauregui, más confidencial, bueno, todos los días a estas horas. Gracias.
Mañana más.
Chao.
Un abrazo.
Hasta mañana. Chao. Deportes en la linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Bueno, el Madrid al Mundialito, al final.
A la final con un gran Gareth Bale, 3 goles, Kashima 1, Real Madrid 3. La final el sábado a las 5:30 de la tarde ante la Lin, que dio la sorpresa ayer ganando a River Plate. Y hoy también día de fichajes, ojo que el Barça está a punto de cerrar a un jugador de Valencia, está a punto de cerrar a Jason Murillo.
Enseguida amplías y te escuchamos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.